Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Saludo como siempre a los que sintonizan el programa a través de las ondas de Radio Martí. Hoy en la tertulia, el gobierno del presidente Joe Biden establece nuevos límites migratorios para cubanos, nicaragüenses y haitianos. El secretario de Seguridad Nacional ha explicado el proceso y en breve tendremos aquí las declaraciones. Después, Miguel Díaz-Canel define las metas de 2023 con enfoque anticapitalista. Recogemos la información del diario 14 y medio con un comentario de su directora Joanny Sánchez y pronostican apagones en el 7% del territorio cubano. Estas son las propuestas de hoy acá en el programa, donde se analizan las noticias, pues claro que sí, con Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet, también autora del blog Reconciliación Cubana. Ella está en La Habana y nos vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia, tertulia, tertulia.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros un día más.
Bueno, un saludo para todos y una felicidad para tu familia.
Muchísimas
y para
gracias.
Todas las personas que nos están escuchando también.
Claro que sí. Bueno, Miriam, cientos de migrantes que ingresaron a Estados Unidos sin autorización legal, bajo un cielo iluminado por la luna y con el agua fría hasta la cintura, reaccionaron devastados el viernes al enterarse de que podrían ser enviados de regreso a México con base en los nuevos límites establecidos para quienes buscan asilo. Así describe la situación la agencia Prensa Asociada. Alrededor de 200 migrantes que caminaron entre la oscuridad durante aproximadamente una hora antes de entregarse a los agentes de la patrulla fronteriza, eso es allá en Yuma, Arizona, pues muchos de ellos cubanos se sorprendieron al escuchar que una prohibición de asilo que anteriormente se aplicaba principalmente a migrantes de otras nacionalidades, ahora también se aplica a ellos. Como ya adelantaba, el presidente Biden anunció que los migrantes cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos serán expulsados a México si ingresan a Estados Unidos sin autorización legal con efecto inmediato. Al mismo tiempo ofreció libertad provisional humanitaria para hasta 30.000 personas mensuales de esos cuatro países, siempre y cuando presenten la solicitud por Internet, pagan su pasaje aéreo y cuentan con un patrocinador económico. Hablando de esto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha explicado el nuevo proceso migratorio legal para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua en una entrevista que le ha concedido al colega Jorge Agobián de La Voz de América. Aquí vamos a escucharla.
Secretario, ¿cuándo esperan que comiencen las aplicaciones en línea para este programa para nicaragüenses, haitianos y cubanos?
Y ampliado con respecto a los venezolanos también. Inmediatamente, ya sea hoy o mañana, pero de inmediato, vamos a comenzar a hacer que este programa esté accesible. Es extraordinariamente importante que proporcionemos una manera segura, humana y ordenada para que las personas lleguen a Estados Unidos, para que no tengan que poner sus vidas y los ahorros de toda su vida en manos de los contrabandistas, porque es demasiado traumático.
Hay algunas críticas entre las ONG. Están diciendo cosas como: ¿cómo explicas a las personas en Cuba y Nicaragua que están siendo perseguidas, que tienen que quedarse donde están y entrar en línea en una aplicación y pedir protección? ¿Cuál es su respuesta?
Respondería de la siguiente manera. Número uno, el programa ha demostrado ser muy exitoso con respecto a los venezolanos. Hemos brindado una tremenda ayuda humanitaria a miles de venezolanos. Los hemos salvado de las organizaciones de contrabando que podrían haberlos llevado a la muerte o a otro trauma. Es importante destacar que estamos comprometidos a brindar ayuda humanitaria de acuerdo con nuestras tradiciones. Al mismo tiempo, No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que las organizaciones de contrabando exploten a personas vulnerables de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, junto con otros programas para brindar ayuda humanitaria de manera segura y ordenada.
In a safe and orderly way.
What is your message for people in Haiti and Nicaragua?
¿Cuál es su mensaje para la gente de Haití y Nicaragua?
You know, we have seen tremendous tragedy.
¿Sabes? Hemos visto tremendas tragedias en la ruta migratoria, ya sea por mar, ya sea por tierra. Hemos visto morir gente en el mar. Hemos visto personas perecer en tierra en el peligroso viaje hacia el norte. No pongan su vida en manos de contrabandistas que no se preocupan por su bienestar y solo se preocupan por su dinero. Estamos construyendo caminos legales, formas seguras y ordenadas para llegar a Estados Unidos.
¿Cómo está lidiando el Departamento de Seguridad Nacional con la llegada de cientos de cubanos y haitianos por mar al estado de Florida?
Lo que hemos hecho históricamente y seguimos haciendo es desplegar nuestra Guardia Costera de Estados Unidos que intercepta a las personas que realizan ese peligroso viaje y las devuelve a Cuba o a otro país, según las circunstancias. No se lancen al mar. Ya hemos visto demasiada desgracia.
¿Esperan un aumento en el número de personas que llegan por mar desde Haití y Cuba después de este anuncio?
Lo estamos observando muy de cerca. Sería un grave error que la gente lo hiciera. No tendrán éxito. Ejerceremos nuestras autoridades legales. Las personas que toman estos caminos irregulares, estos caminos peligrosos, no solo arriesgaron su vida, sino que arriesgaron su vida solo para fracasar en su misión. Porque lo que estamos haciendo es proporcionar vías legales, pero estamos generando consecuencias para las personas que no usan esas vías legales que hemos puesto a su disposición, por lo que serán expulsados bajo el título 42 o devueltos bajo nuestro título 8. Son varias nuestras autoridades legales y las estamos trabajando con el sistema judicial al que estamos sujetos.
Hay otro anuncio sobre el número de refugiados para América Latina, el hemisferio occidental. Y una de las preguntas importantes es, ¿qué países serían prioridad para estos 20,000 cupos de refugiados que aceptarán de América Latina y el Caribe?
Lo que es muy importante acerca de eso es que estamos brindando un mayor procesamiento de refugiados en el hemisferio occidental, aquí en América Latina. Mucho mayor que nunca antes, y aún no hemos priorizado qué países, pero estarán disponibles de manera mucho más amplia.
Y finalmente, una vez que México acepte a esos 30,000 migrantes que acordaron aceptar cada mes, ¿qué sucede si más personas continúan llegando a la frontera de Estados Unidos? ¿Qué pasará con ellos? ¿Van a ser enviados de vuelta a México o a sus países de origen?
La decisión de México es una decisión que México tomó de manera independiente, unilateral. Pero lo que dije antes es cierto. Vamos a responder a lo que vivimos en nuestra frontera sur. Entonces, aceleraremos o agregaremos medidas adicionales que respondan a la situación, porque estamos muy comprometidos con brindar ayuda humanitaria, pero estamos muy comprometidos con brindar esa ayuda de manera segura y ordenada y generando consecuencias para las personas que no las acatan.
¿Llegaron a otros acuerdos con otros países para devolver a los migrantes?
Hemos trabajado en toda la región en estrecha colaboración con otros países. Este es un desafío regional. Muchos países están experimentando un aumento de la migración. El desplazamiento de personas no tiene precedentes. Estamos trabajando con esos otros países. Echemos un vistazo a Colombia. Colombia ha aceptado 2,400,000 venezolanos. Costa Rica está aceptando ahora un número sin precedente de nicaragüenses. Un desafío regional requiere una solución regional.
Pero no se puede mandar venezolanos de vuelta a Venezuela, por ejemplo.
No tenemos la relación con Venezuela. Venezuela no acepta el retorno de sus ciudadanos. Y entonces, estamos trabajando con otros países para brindar alivio, también como mencioné, una consecuencia para aquellos que no acceden al alivio que estamos brindando.
Muchas gracias, secretario.
Muchas gracias a ti, Jorge.
Muy bien, la entrevista que le concedió Alejandro Mayorkas, el secretario nacional de Seguridad de Estados Unidos, al colega Jorge Agobián. Miriam, yo creo que es importante comenzar destacando, como dice Mayorkas, es un trabajo conjunto de toda la región. Y yo creo que se imponía de alguna manera, ¿no?
Sí, ya es demasiado lo que le está llegando allá a Estados Unidos de personas. Realmente tienen una gran crisis, digamos, de salir de esta situación económica muy fuerte que se ha pasado con la COVID y con todas las restricciones y a nivel mundial, y que afecta, por supuesto, también a Estados Unidos, y además la presión de varios años de estos emigrantes. Eso por un lado, que el gobierno de Biden está siendo muy presionado por, bueno, fuerzas opositoras dentro del país a este tipo de situación, y bueno, tiene que además tomar una posición, porque tratar y buscar solucionar este éxodo que en primer lugar es muy peligroso para las personas que, claro, están desesperadas por la situación, sobre todo de pobreza, de inestabilidad social, de criminalidad que hay en sus países y que ha ido en aumento por esta misma crisis internacional. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que una cuestión muy importante desde que llegó Biden al poder ahí en Estados Unidos es hablar con los países de la región, sobre todo estos países tan pobres y con tan mala situación como los centroamericanos, para buscar que se creen condiciones, o sea, que vaya mejorando la actividad económica, la vida de esas personas, para que se queden en el país, ¿no? Entonces, eso es una cuestión elemental, fundamental, y claro, está las coordinaciones ya desde el punto de vista de la seguridad, del traslado y tratar de que se mantengan en esos lugares. ¿Qué pasa? Que toda esta corriente migratoria, empezando por los cubanos, pasa también por esos países. Además de ir los nacionales a esos países, vienen personas de otros lugares y eso complejiza la situación. En el caso de los cubanos, realmente yo estoy muy sensibilizada y muy preocupada por los que se han quedado en el camino. Primero por los que están ya haciendo el recorrido y que habían apostado todo de su vida a llegar a Estados Unidos, porque en primer lugar prácticamente lo dejaron todo aquí, lo vendieron, no tienen con qué sustentar su vida, que era muy difícil, no la tienen aquí en Cuba. Y en ese recorrido pues han puesto en peligro sus vidas y todavía están en el trayecto. Tiene que haber todavía incluso hasta quizás miles de cubanos en el trayecto ese, y bueno, deben estar muy muy tener un desasosiego muy grande por lo que ha pasado y qué va a ser su vida. Pero realmente tienen que pensar que bueno, tienen que buscar otra forma de resolver eso, y que lo fundamental es aquí en el país. O sea, yo creo que esto también puede tener una situación interna ahora distinta, porque quien aquí adentro pensaba resolver o tratar de buscar alguna solución a esta precariedad, esta pobreza, esas carencias y falta de futuro que se había aquí en Cuba, estaban buscando en Estados Unidos, bueno, ahora tendrán que realmente pensar que tienen que buscarlas aquí internamente.
Ese es un punto muy importante que tú pones sobre la mesa, Miriam. Internamente lo que representa, lo que significa esto para estos cubanos. Y en otra de las cuestiones que habla precisamente Mayorkas, es una migración legal y ordenada la que desea Estados Unidos. No está impidiendo que la gente venga acá a través de sus embajadas. Por cierto, Estados Unidos dice que está observando desde la semana pasada un aumento significativo de la migración por vía marítima desde países como Cuba, Haití. Así lo ha declarado a la agencia Reuters el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional. Seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Lo dábamos como un avance comenzando el programa. Miguel Díaz-Canel recorre Cuba para definir las metas de 2023 con enfoque anticapitalista. Joanny Sánchez, directora de 14 y medio, comentaba al respecto.
El sonido de un helicóptero sobrevolando la ciudad de Santi Espíritus fue una de las tantas señales para los residentes en ese territorio del centro de la isla que les indicó que algo estaba pasando, que quizás había llegado a la ciudad espirituana alguna visita de por allá arriba, de la alta jerarquía del poder en Cuba. Y no se equivocaban, porque justamente Miguel Díaz-Canel y un séquito de los más altos funcionarios del régimen pues están justamente haciendo un periplo a lo largo del país y ayer jueves pues llegaron a territorio espirituano. Se trata de un recorrido que se supone es para evaluar y buscar soluciones a la actual crisis en que está hundida Cuba hace ya mucho tiempo. Pero fíjense que empezamos mal, porque aunque Manuel Marrero, el primer ministro cubano, dijo que se vive en tiempos diferentes y se necesita hacer cosas diferentes, pues el propio Díaz-Canel, según recoge la prensa oficial este viernes, ha asegurado que tenemos que asumir un enfoque anticapitalista ante cada problema. Y ahí empezamos mal, porque si usted tiene una dificultad, un problema, y se está poniendo un límite estricto a las soluciones de qué no puede, hacia dónde no puede mirar, hacia dónde no puede buscar posibles, digamos, salidas a la crisis, ya ahí eso no es un pensamiento científico, eso no es un pensamiento innovador, eso no es un pensamiento siquiera revolucionario, ¿sí? Esa palabrita que tanto usan y abusan por allá arriba. Así que ya Díaz-Canel está poniendo los límites a las posibles soluciones y eso termina en lo mismo que conocemos hace más de 60 años: parches, remiendos, malas ideas, ineficiencia, centralismo y control, que ya sabemos hacia dónde conduce, hacia el desastre que tenemos hoy.
Muy bien, Miriam, te escuchamos.
Bueno, pues nada, es una situación que siguen aferrados a no hacer cambios, que es lo que hace falta aquí, a liberar las fuerzas productivas. ¿Qué quiere decir eso? A liberar a los cubanos para que se pueda crear, se pueda trabajar sin toda esta coyunda que ellos han hecho de legislaciones, medidas, etcétera. Ahora bien, se ve que están presionados por la situación existente, porque hay una carencia cada día mayor de todo, porque no es que solamente, o sea, no es solamente que no tengan dinero, sino que no producen, no pueden exportar, no pueden importar, por tanto, ni siquiera para un reciclaje, digamos, para materias primas y para cuestiones esenciales, y además de eso, tienen a toda la población sujeta a esperar a que ellos pongan, digamos, la electricidad para que las industrias y otros lugares puedan producir, y nada más que han priorizado la electricidad de los hogares porque tienen, o sea, por temor a un levantamiento, a una protesta pública. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Que han salido el presidente ha salido para las provincias a reunirse a nivel de directivo, o sea, ya salió de nada más reunirse con los gobernadores o secretarios del partido y las instituciones políticas, sino que ahora está convocando, se está reuniendo con los productores, con los empresarios, con las personas que sí están, como se dice aquí, en la realidad, ¿no? Pero, de todas maneras, ¿qué es lo mismo? O sea, decir, llamar, palabra, y en realidad no se ve cambios, como estaba diciendo Giovanni. ¿Qué es lo que yo pienso también? Que esta salida rápida a todas las provincias viene siendo también una respuesta a este cierre de las fronteras de Estados Unidos. O sea, saben que no pueden seguir solucionando la presión social y la búsqueda de una vida mejor, inclusive de remesas a un plazo más mediano, con la salida de los cubanos de aquí, y que puede venir una situación mucho más compleja cuando aquí los cubanos no puedan salir y tengan que buscar una salida a su situación. Entonces, en vez de abrir y en vez de dar más posibilidades, pues sencillamente se están revolviendo en lo mismo que si el anticapitalismo y el marxismo-leninismo. No, si Marx debe estarse revolviendo en la tumba porque nunca hubiera hecho nada de esto que ellos están cogiendo su nombre para hacer.
Muy bien, seguimos hablando de apagones. La próxima nota tiene que ver con esto.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Y lo digo porque la empresa Unión Eléctrica de Cuba ha pronosticado para el viernes que los apagones afectarán simultáneamente hasta el 6,9% del territorio. Esto es en el horario de mayor demanda. Según se informa, se trata del segundo día consecutivo esta semana con estimación de apagones por déficit en la generación de electricidad, tras casi 3 semanas sin cortes, según datos de la compañía. Cuba terminó el año pasado, comenzó este sin cortes programados en el suministro de electricidad, a diferencia de la mayor parte de 2022, cuando los apagones superaron las 10 horas diarias. Al menos mejora la situación, pero el indicativo que hay es que, bueno, por pocas horas, pero siguen los apagones, Miriam.
Sí, porque el ministro de Energía y Minas nuevo, pues en estos días ha dado varias entrevistas a la prensa, sobre todo en sus visitas a Cienfuegos, a la termoeléctrica y a la refinería, y entonces ha estado haciendo una evaluación de la situación energética que se ha estado reparando, digamos, han ido paulatinamente reparando a las viejas estas termoeléctricas que ya no dan más, pero no pueden hacer otra, y también en Cienfuegos reponiendo los motores de los grupos electrógenos. Entonces, ¿qué es lo que esto permite, no? Por lo menos que ellos pretenden, es mejorar la situación energética como se prometió, o sea, como prometió el presidente Canel, y entonces paulatinamente ir haciendo mantenimiento o reparaciones más grandes, como la que harán cuando paren una parte de Cienfuegos y así sucesivamente. De todas maneras, eso no implica que se garantice absolutamente que no haya apagones, por eso se habla de un 7%, que bueno, para lo que había hasta hace un poco de tiempo, pues es un gran logro, porque eran apagones de 10 y 12 horas. Ahora dice que están diciendo que son de 2 a 3 horas, y que no, lo que están es preparando, además el ministro lo dijo, lo que están es preparando para llegar al verano, o sea, lo que nosotros los ciudadanos normales entendemos con la etapa de verano, con un sistema un poco fortalecido o que no tenga tantos problemas para poder enfrentar las vacaciones y el periodo este de mayor calor, uh-huh, donde se consume mucha más electricidad. Pero claro, de todas maneras no hay situación para resolverlo totalmente.
Claro, ahora hay una temperatura un poco más fresca. Dice la agencia EFE, un análisis de los datos de la empresa eléctrica realizado por ellos, por la agencia española, confirma que si bien la oferta de megavatios se incrementó en las pasadas semanas, siguió por debajo de los niveles máximos de demanda en los meses previos. Y las autoridades cubanas atribuyen la crisis energética en el país a roturas y fallos en las obsoletas y con déficit de inversión de estas plantas termoeléctricas, la escasez de combustible, mantenimientos programados. La mayoría, y Miriam ha hablado de esto también acá en el programa, la mayoría de los centrales o las centrales terrestres de Cuba opera con más de 40 años de explotación, cuando la edad media es de 30 años. Miriam, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros acá en la tertulia. Buen fin de semana para ti.
Buen fin de semana.
Y para usted también como oyente nuestro.